Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Una semana más estamos aquí con todos vosotros para hablaros de algunos misterios y enigmas que encierra Madrid. En este caso, esta noche vamos a hablar de uno de nuestros iconos más relevantes, adorada por los hinchas del Real Madrid y con anterioridad también de los del Atlético de Madrid. Sí, sí, antes de Neptuno se fueron a Cibeles. Pues deciros que efectivamente hoy hablaremos de los enigmas que encierra esta diosa frigia, esta diosa antiquísima, que es uno de los emblemas de nuestra ciudad. Ya sabéis que nuestro Instagram, nuestro Twitter y nuestro Facebook son todos bajo el mismo nombre, Madrid Misterioso. Buscadnos con la luna llena y la osa y el madroño, que allí recibiréis noticias y notificaciones sobre todas las novedades de este programa y de todos los eventos que organizamos. El que os habla es Álvaro Martín y este programa comienza ya con un invitado muy especial. Vamos a escucharle.
La diosa Cibeles es una diosa muy legendaria, es una diosa asociada a Asia Menor, ¿no? Pero que luego su culto se fue extendiendo por otras partes del mundo, sobre todo a raíz de Roma, ¿no? Roma veneraba y respetaba mucho estos cultos paganos y, por supuesto, pues Cibeles era una de ellas, y con el tiempo Cibeles se convierte en esa Magna Mater, ¿no? Dentro de la mitología romana, la Magna Mater, que era la gran madre, que era pues la señora de los animales, porque la diosa Cibeles, una diosa frigia, en Madrid tenemos, curioso, ¿no?, como representante icónico de Madrid, una diosa frigia de Asia Menor, que nada tiene que ver con Madrid, pero sin embargo se ha convertido pues en uno de los tótem de Madrid, ¿no? Era adorada en Anatolia, desde el Neolítico y posiblemente incluso desde el Paleolítico, y siempre asociado a eso, al mundo natural, al mundo de los animales. Y por lo tanto se consideraba como una diosa madre, muy representativa de la diosa Rea dentro de la mitología griega. Y una de las características asociadas con los betilos que tiene Cibeles es que tenía un lugar de culto. El centro de culto estaba en el monte Didymon, en Pesinunte. Y Pesinunte era, ahora ya pues ya no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que hubo en el pasado, pero era donde se supone que había caído un meteorito, donde había caído un betilo cúbico, también de color negro, muy similar a la cava, y ese betilo que cayó allí le dieron un nombre específico. El nombre específico es Cubele, donde procede el nombre de Cibeles. Y de ahí, pues, se fue extendiendo un poco el culto de Cibeles, asociado, por una parte, a estas piedras mágicas, piedras sagradas, y también el culto que tenía que ver con animales, con determinados animales de la naturaleza, pero también con las cavernas, con las montañas, en fin, con las fortalezas, porque Cibeles se convierte en una diosa protectora, en una diosa talismán, igual que pasa con Atenea o igual que pasa con Minerva. Así que Cibeles, en aquellos lugares donde hay un culto a Cibeles, donde había un culto a Cibeles, que luego se cristianiza, por ejemplo, como en Santa Eulalia de Bóveda, eran lugares donde la presencia subterránea telúrica asociada a la piedra tenía una importancia capital, y además asociada también a las ánades, a las aves, en fin, al efecto de la naturaleza viva, de la naturaleza sagrada. Por lo tanto, Cibeles es, para mí, ya digo, un culto apasionante que luego se fue desvirtuando, pero que tuvo una fuerza primordial en el pasado y sobre todo en su Asis Mundi, ¿no?, en el epicentro, en su Ónfalos, que era Pesinunte.
Pues ahí estaba Jesús Callejo, que ya le conocéis, escritor, investigador, autor de libros como Territorios Talismán, donde habla de alguna de estas cosas que hemos mencionado, o La España Fabulosa, donde también completa con algunos de esos piedras veneradas y demás. Nos acompañará durante el programa en forma de pequeñas pildoritas como esta, pero el que me acompaña y me va a contar más y vamos a charlar con él sobre esta diosa tan enigmática que tenemos muy presente en Madrid es precisamente uno que se ha pateado mucho las calles de Madrid, a veces sacando fotos impresionantes, y que desde luego yo creo que cuando estuvo cerca de esa fuente y de esa estatua que tenemos de Cibeles, seguro que no le dejó indiferente. Me acompaña el director de Gato Negro, Jorge Coello. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Qué curioso, ¿no? Buenas tardes, noches o madrugadas, a cada uno en el horario que nos escuche. Pero, como digo, llama la atención que uno de los emblemas de Madrid, que está tradicionalmente más pegada pues al cristianismo, sea ni más ni menos que Cibeles.
Sí, es muy curioso que la ciudad de Madrid la haya adoptado como diosa protectora, ¿no? Aunque se celebran otro tipo de rituales en ella, más deportivos, que mucha gente, pues, la verdad es que supongo que al igual pasaba con la diosa Tanit en Ibiza cuando estuve allí, pues que no sabe un poco de, o no sabe mucho de la historia de Cibeles. Y bueno, Jesús Callejo aquí en este caso pues nos ha introducido pues la base, ¿no?, de todo ese culto de la Anatolia de Cibeles con sus palabras y bueno, tal vez Cibeles, pues, por lo que he leído, por lo que he investigado, tal vez sea de las primeras, si no la primera diosa madre, que después pues se ha ido modificando, se le ha ido cambiando el nombre, igual que a Tanit. Y es muy curioso que en Madrid, justamente en Madrid, acompañen a Cibeles tantas otras diosas madre, ¿no? Uh-huh.
Por ejemplo,
Tanit, uh-huh, del Museo Arqueológico, la Dama de Elche, la Dama de Baza, y después todas estas estatuas que hay en los edificios históricos de Madrid.
Hombre.
Podemos ver a Atalanta, a Afrodita, a Venus, la Mari Blanca, está plagado de diosas Madrid, y, sí, y de dioses, y de ángeles también, ¿no? Pero sobre todo de dioses.
Es muy interesante. Ahí has apuntado algo interesante, porque además el propio nombre de Madrid, hay quien dice que viene de Mairit, hay quien dice que viene de Majerit, pero en todo caso parece que viene de un vocablo que ya en un dialecto árabe vendría a significar algo así como matriz o incluso fuente o arroyo. Matriz también tiene mucho que ver con lo femenino y el culto a la diosa, por así decirlo, diosa con mayúscula. Es muy interesante y todo este enigma sería un enigma en piedra. Ahora hablamos un poquito más del culto a Cibeles. Me gustaría que me hablaras, porque Jesús lo ha mencionado, pero me gustaría profundizar un poquito más en esos parecidos etimológicos, pero vamos a proseguir con otro corte más en el que Jesús nos habla del culto a las piedras. Y entenderemos así cómo es tan importante el culto a Cibeles. Y enseguida hablaremos del gran enigma, porque Cibeles nació porque vino de los cielos. Ahora hablaremos. Vamos a ver qué nos cuenta Jesús Callejo sobre el culto a las piedras.
La litolatría sería el culto a las piedras. Es evidente, ¿no? Ese culto ancestral, legendario, de que las piedras son algo más que objetos inanimados, que las piedras también tienen un espíritu, y no cualquier piedra, sino muchas de esas piedras que están asociadas a la divinidad. Y algunas de esas piedras asociadas a la divinidad tienen que ver con meteoritos o con aerolitos. Todo aquello que proceda del cielo, que se supone que es la morada de los dioses, adquiere inmediatamente un carácter sagrado. Y a partir de ahí, esas piedras adquieren un culto, incluso a veces una peregrinación y una manifestación. Y esas manifestaciones pueden ser a través de esos monumentos megalíticos que también conocemos, ¿no?, como los dólmenes, los menhires, los crollets. No deja de ser una litolatría donde la piedra adquiere protagonismo, adquiere un lugar importante en los cultos, en las ceremonias, en los rituales, en las supersticiones de muchos pueblos, de muchas culturas y de muchas civilizaciones. Y alrededor de eso, pues, se gestó toda una liturgia pagana que luego con el cristianismo se intentó erradicar.
Claro, sobra decirlo, pero efectivamente, Jorge, este material, la piedra, obviamente se utiliza como, aparte de por la magia que pueda tener, que hablaremos después de los betilos, ahora si quieres nos cuentas algo de los betilos, pero las piedras como elemento duradero, ¿no? Como elemento que cuando la humanidad se vaya, ahí van a seguir las pirámides y ahí va a seguir Stonehenge.
Sí, cierto. La piedra, para mí por lo menos, la veo de una manera muy mística, cualquier tipo de piedra, ¿no? Porque están ahí desde siempre, ¿no?
Sí, sí.
El mundo es mundo. Entonces, es muy curioso que aparte que pues la manera en que llegó y en la manera en que se creó el culto a Cibeles con ese meteorito de forma cúbica, que después por representaciones que hay o bien en monedas o en grabados o en otro tipo de elementos antiguos, ¿no?, de orfebrería, pues esa piedra realmente no tiene aspecto cúbico, ¿vale? Uh-huh. Una piedra que sagrada, de que vino del cielo, según cuenta la historia, sí tenía forma de cubo, aunque, bueno, pues, como te digo, por las imágenes que he podido ver, pues no se parece una piedra común, no parece una piedra, pero sí es una piedra sagrada como tantas otras piedras que han llegado desde los cielos. Incluso, recordemos, había un dios, no me acuerdo ahora qué dios era, que también se talló en una piedra y era una piedra meteorítica, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente qué dios era, pero me recuerdo que había hablado de esto Javier Sierra en un programa de Milenio 3 hace tiempo. Uh-huh. Y es muy curioso que el origen de Cibeles, ¿no?, que viene de los cielos a través de un meteorito. También eso nos hace recordar un poco la Kaaba, ¿no?, que esa piedra dorada por el Islam que está celosamente guardada dentro de un recinto de forma cúbico negro. Uh-huh. Y la raíz etimológica, pues yo al investigar un poco más sobre la historia de Cibeles, pues nos encontramos con Kibele, ¿no?, que es, con K, se escribe con K, y lo de Kibe hacer, como decía Jesús, quiere decir cubo, ¿no?
O sea, claro, realmente. Sí.
Entonces, yo he ido enlazando una cosa y otra hasta llegar a la palabra Kibalión. Kiba, Kibe, León. Entonces, yo ahí, ya es una teoría mía, no quiero tampoco que nadie me crea, es mi teoría. Puede ser que Kibalión tenga mucho o poco que ver con Kibele, porque justamente quien tira del carro de Kibele son dos leones. Kibaleo,
oh, qué bueno.
Leo es león en latín, realmente, ¿no?
Y además, te diré,
Kiba, pues es prácticamente lo mismo.
Uh-huh. Y te diré otra cosa, la Cibeles, como diosa que vino de los cielos, del espacio profundo, a través de un meteorito, como si fuera que un fragmento del Olimpo, por así decirlo, se cayó a la Tierra, pues el Kibalión, siendo ese conocimiento hermético que nunca sabemos de dónde procede, porque para que todo el mundo que nos escuche lo sepa, el Kibalión dice que está escrito por un tal Hermes Trismegisto, que nadie sabe quién es, y dice que su origen puede estar en el Antiguo Egipto, pero es todo muy incierto, muy borroso, y realmente lo que son es los siete principios o leyes que rigen el universo, y son las leyes herméticas. Y claro, ¿quién sabe si ese nombre también tiene algo que ver con que vino de los cielos, por así decirlo?
Sí, bueno, son teorías, ¿no? Esto, uh-huh. Yo busco mucho, me gusta, a raíz de, bueno, de ciertos autores, pues un poco en buscar el origen etimológico de las palabras o de ciertas palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando vi realmente cómo se escribía Kibele en su nombre original, pues dije yo, es que esto es Kibalión, ¿no? O sea,
hiciste una asociación clarísima, sí.
Es que se hace, o sea, el que no la haya hecho.
Te sale sola, ¿no?
A mí me ha salido sola. Y entonces, bueno, me parece muy curioso y después toda la historia, toda la mitología que que rodea a Cibeles, todos los dioses. Hay que recordar que Cibeles inició a Dionisos también, ¿no?
Muy buena esa.
Hermes estaba muy asociado también a Cibeles. Yo creo que incluso que Tanit, que la diosa Tanit, está muy asociada a Cibeles. Porque también hay que recordar que Tanit viene de esa zona, de ¿sabes? Realmente. Entonces, ¿cómo se representaba la diosa Tanit? ¿Cuál era el animal que representaba a la diosa Tanit? Un león. Y no un león cualquiera, un león blanco. Lo digo porque realmente en Cap de Gibrel, que es un templo, ahora son los restos, muy restos, de un templo que había en Ibiza, no la cueva de Tanit, sino un templo que había a la diosa Tanit en Ibiza, pues allí se encontró, de los fenicios realmente, pues allí se encontró la efigie de un león blanco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues por eso te digo que tal vez Cibeles o bien es la primera o de las primeras diosas madre, o de que a raíz de ella surgieron otras diosas madre con otros nombres, cambiándole el tocado, cambiando la corona tipo muralla que tiene Cibeles por la que tiene Tanit. Y es curioso la figura del león que cómo representa, ¿no? No solo a las fuerzas de la naturaleza, sino como efigie poderosa de una diosa madre.
Vamos a escuchar también un corte en el que Jesús nos habla de los betilos y seguimos hablando de esa magia de los meteoritos. Y también, antes de ponerlo, mencionaré que hay otra diosa de la cual algunos estudiosos, porque esto es un tema que no está 100% demostrado, ¿eh?, pero es una diosa de origen sirio que se llamaba Kubaba. Hay quien dice que Kubaba fue un personaje real, o sea, una reina de Siria, pero realmente parece ser que es una deidad local, una deidad que se adora en un sitio muy pequeño de Carquemenis y que fue convertida en divinidad principal de los neo-hititas. Tras la caída del imperio, su culto se extendió hacia el oeste y hacia el norte y llegó a ser la diosa madre de los reinos sucesivos, desde Cilicia hasta el río Halis. Se representa a Kubaba en un gran trono, de pie o sentada, sosteniendo un espejo. Los frigios, según algunas teorías, la asimilaron como diosa madre con el nombre de Cíbele o Cíbeles, y su culto acabó por introducirse a Roma. Porque hay que decir que, digámoslo así, su origen es, para el Imperio Romano, tiene un origen pagano, porque es anterior y se adoraba de otra manera en el Neolítico. Ya lo hemos dicho, en Pesinunte, en el monte Didimón. Resumiendo, en Turquía. Pues el Imperio Romano la asimiló pasando por la etapa griega, donde no tuvo tanto éxito como en el Imperio Romano, donde los cultos y las festividades de Cibeles volvieron a tener mucha importancia y eran festividades bastante tremendas. Pero antes de seguir, escuchamos un poquito sobre la magia de Cibeles. La magia fundacional es que esta diosa vino en un meteorito. Esta diosa vino en un betilo. Y esto nos cuenta Jesús Callejo sobre los betilos.
Betilo, pues, procede de una palabra hebrea, que es Betel, la morada de Dios. Él siempre hace referencia a lo más sagrado. Y de ahí viene betilo. Por lo tanto, la definición sería que es una piedra sagrada. O sea, un betilo es una piedra sagrada. Especificando un poco más, pues el betilo sería más bien aquella piedra que cae del cielo, serían los vestigios de meteoritos que golpeaban la Tierra, muchas de ellas identificadas como piedras del rayo y que dieron origen pues también a cultos muy locales donde se identificaban y a veces se confundían pues piedras del paleolítico o del neolítico con estas piedras del rayo que supuestamente fosilizaban, ¿no?, el suelo cuando un rayo caía al suelo, y eso se convierte, ya digo, en un culto, en un betilo. Y luego una manifestación también de esos betilos, de esas piedras sagradas, serían las esculturas que se realizan con un betilo. Entonces, claro, ya tendrían como un doble valor, Por una parte es la morada de Dios, porque ha caído del cielo, como recuerdo, como homenaje, se hace una deidad masculina o femenina con ese mismo betilo. Y alrededor de ese betilo, de esa deidad, se construye un templo y todo lo que genera ese templo de dádivas, de ofrendas, de rituales, de peregrinación, etcétera, etcétera. Así que la litolatría estaría muy relacionada con los betilos. Lo que pasa es que la litolatría sería un término muy amplio, muy genérico, de adoración a las piedras. Los betilos estarían más asociados a piedras caídas del cielo, que luego con esa piedra se talla y se construye o se edifica un templo de culto alrededor de una deidad vinculada siempre a lo alto, ¿no? Al cielo, de donde ha provenido ese betilo.
Claro, tú imagínate, Jorge, imaginaros todos los oyentes en el mundo antiguo, sin medios de comunicación, sin televisión, sin internet, donde además los rituales estaban muy establecidos y donde se prestaba mucha atención a los eventos celestes y también meteorológicos, climáticos, cuando un augur, cuando un chamán ve efectivamente un rayo que cruza los cielos, una bola de fuego, que además ve que cae cerca del terreno donde están ellos, eso ya para empezar tiene que ser algo, un mensaje de los dioses. Y acuden al lugar y se encuentran un cráter con una piedra todavía echando humo. ¿Cómo no van a pensar, Jorge, que esto era una señal de lo divino?
Sí, claro, un mensaje de los dioses, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, fue allí donde se construyó el primer templo que tengamos noción al culto, donde se estableció el culto a Belén, ¿no? En el monte de Dindurón. Y es muy curioso, porque hablando de piedras, me acuerdo de una historia que una leyenda, ¿no? Estamos hablando mucho de leyendas, aquí se mezcla un poco la realidad de ciertos hechos con la leyenda, con la mitología, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo cómo Zeus se enamoró de Cibeles, por ejemplo, pero fue rechazado por Cibeles. Entonces, al no ser correspondido, echó su semen sobre una piedra.
Bueno, esa historia es brutal.
Echó su semen sobre una piedra de la que nació el primer hermafrodita. Uh-huh. ¿Vale? Hermafrodita viene de Hermes y Afrodita.
Claro.
Era la belleza del hombre y la belleza de la mujer, que era Agdistis. De ahí nació, de ese semen, en esa piedra nació ese semidios, ¿no? Y bueno, Cibeles lo rechazó también, ¿no? Al ver esa creación tan extraña, y entonces lo castraron al pobre chaval.
Le quitaron el atributo masculino, ¿no?
Le quitaron el atributo masculino, los enterraron, y de ahí surgió un almendro. Después, llegó de ese almendro, creció una semilla, fue ingerida por la hija de un rey, ¿vale? Y dio a luz, es que es surrealista la historia, pero dio a luz a otro semidios, ¿sabes?
Atis, ¿no?
Atis, exactamente, ¿no? Entonces, vas tirando del hilo y realmente se ha creado toda una mitología alrededor de Cibeles, de que daría para un ensayo largo y tendido, para un libro esto.
Sí, 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 sí. Y de hecho, al hilo de todo esto, que por cierto, esta historia se ha contado de mil maneras, porque yo tenía también el tema de... O sea, se cuenta... Lo puedes encontrar en libros y en blogs que sean serios sobre mitología, puedes encontrarlo de diferentes maneras. Hay otra que dice que la bestia esta, porque le llamaban como una especie de casi casi monstruo, pero que de gran belleza, este Agdistis, hermafrodita, nació efectivamente de que Zeus fertilizara una piedra y que era un ser andrógino, y hay algunos que piensan que ese es el origen de la propia Cibeles, que al castrarse, al cortarse el atributo masculino, se convierte de alguna forma en esta deidad, que al final acaba teniendo un hijo con este tema del almendro, y ese hijo, el hijo de Cibeles, que a la vez era su amante, hay quien dice que su asistente, pues es este Atis, y hay un culto muy interesante que todas las festividades y todos los sacerdotes de la diosa Cibeles, en esas fiestas que No se descarta el consumo de sustancias enteógenas, psicotrópicos y, por supuesto, alcohol, acababan autolesionándose, haciéndose cortes en el cuerpo y, sobre todo, ¿a qué no sabes qué pasaba también, Jorge?
Pues se castraban.
Efectivamente, los sacerdotes de Cibeles tenían que estar castrados. Y además lo hacían con mucha gloria y honor.
Sí, que hay que tener...
narices, vamos a dejarlo ahí. Sí, no, tremenda la historia, tremendo estos mitos sobre Cibeles. Y también es muy interesante lo que menciona Jesús Callejo de esas deidades subterráneas, esas deidades como del vientre de la tierra. Además, Atis, por su parte, es algo así como una deidad de la primavera, del rebrotar de la fertilidad. Y parece ser que el final de Atis también fue negativo, porque... Al ser rechazado por su propia madre, él acabó, pues eso, castrándose y al final se quitó la vida porque él estaba comprometido con la hija de un importante rey. Bueno, pues ahí hay una serie de historias y de mitos que son alucinantes y dignos de ver. Pero ahora vamos a continuar con algunas curiosidades.
¿A qué no sabes que hay una réplica de Cibeles en México?
Hombre, es que con México tenemos mucho hermanamiento.
¿Dónde sí hay una placa donde cuenta la historia de la diosa Cibeles, cosa que aquí en España no tenemos y deberían poner, pues no sé, cerca de la plaza de Cibeles, pues en cada esquina deberían poner una plaquita, digo yo, el ayuntamiento, no estaría mal, pues contando un poco para la persona que venga de fuera, que no son pocos, y cuando vean esa efigie, esa estatua de esa diosa, pues que sepan un poco más de la historia de Cibeles, ¿no?
Pues dejamos ahí eso, por si nos escucha alguien de algún organismo oficial. Vamos con otro comentario y para poder seguir también nosotros desarrollando este tema, porque hemos dicho que todo esto tiene que ver con los betilos. Los betilos como piedras veneradas, pero piedras veneradas venidas del espacio. Es que aquí hasta los que les gusten los temas de los extraterrestres pueden ponerse las botas. Bueno, pues hay una gran piedra venerada que ya ha mencionado Jorge en el mundo islámico, que dicen que una vez en la vida hay que ir a ese lugar si eres un verdadero creyente. Ese lugar está en la Meca y se llama la Kaaba. Así nos lo cuenta Jesús Callejo.
Bueno, la verdad que la Kaaba realmente significa el cubo. Mucha gente confunde la Kaaba con el meteorito. Y son dos cosas distintas, a pesar de que están relacionadas, evidentemente. Para situarnos, la mayoría de la gente seguro que ha visto esas imágenes, ¿no?, de peregrinación que cada año se produce a la Meca, que es uno de los cinco pilares del Islam, y vemos que hay una mezquita. La mezquita es la de Masjid al-Haram, en la Meca, en Arabia Saudita. Dentro de esa mezquita está la Kaaba, es decir, el cubo. Hay como una especie de plataforma, ¿no?, negra, revestida, por supuesto, pues de ideogramas que forman parte del Corán, ¿no?, y que son frases sagradas. Y dentro de esa Kaaba, dentro de ese cubo, es cuando se encuentra en un lateral, en la parte sur, se encontraría la piedra negra. Por lo tanto, la Kaaba y la piedra negra no son objetos de adoración, como muchas veces se nos ha dicho, porque el Islam, los musulmanes, solo adoran a Alá. Es decir, todo lo demás es una forma de veneración, pero no de adoración. Ellos tienen prohibido, por decreto, el adorar lo que sean piedras o lo que sean imágenes religiosas, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias, por ejemplo, con la religión cristiana. Así que la Kaaba, siempre se ha especulado, ¿no?, un poco lo que contiene la Kaaba. Ya digo que por extensión la Kaaba y el meteorito se asocian a lo mismo, aunque no lo serían. ¿Y qué sería? Pues hombre, todas las teorías indican de que estamos hablando de una piedra, de un meteorito que cayó del cielo y se convirtió en sagrado. Pero ojo, un meteorito anterior a la creación de la religión como tal. Es decir, antes del año 630, Mahoma ya retorna a la Meca, ahí se da cuenta de que se estaba adorando a este meteorito, y cuando conquista la Meca y cuando entra en ese lugar sagrado donde estaba repleto de ídolos, era un politeísmo, prácticamente todos los ídolos que había los expulsa, los destruye, pero se queda con la piedra negra. Él considera que la piedra negra tiene que ver con una leyenda que ya por entonces se extendía. En la tradición islámica decía que era un aerolito, que el ángel Gabriel entrega a Abraham, a Ibrahim, para los musulmanes, y se dice que descendió a la tierra pues más blanco que la leche, pero que los pecados de los hijos de Adán la convirtieron en una piedra negra. Y eso es lo que se convierte en uno de los pilares esenciales dentro de la devoción y dentro de la religiosidad islámica. Ya digo, no lo consideran como un ídolo para venerar, pero sí un ídolo que tiene toda la importancia sagrada, energética, que antes del Islam ya también la tenían para sus antepasados. Milagrosamente se ha convertido, ya digo, en algo para ellos de peregrinación, porque lo lógico es que se hubiera también descartado como un ídolo más, como un ídolo preislámico. Pero bueno, por distintas razones, que sería ahora pues fui muy obtuso de entrar en el asunto, por distintas razones, se convirtió, ya digo, en un lugar sagrado. Está la mezquita, está la Kaaba, lo que es el cubo, y dentro de la Kaaba está la piedra negra. La piedra negra, todo un misterio, todo un enigma, porque como bien sabes, no dejan entrar allí, no te dejan investigar, no dejan hacer, pues eso, recoger sustancia de esa misma piedra para comprobar de una vez por todas que realmente nos encontramos ante un meteorito, porque hay gente que dice que no se trata de un meteorito, sino de otra cosa distinta. Bueno, pues si fuera algo distinto, a todos nos gustaría saber de qué se trata.
En este caso, hablamos de, y esto es muy interesante, Jorge, seguro que tú también te has fijado en eso y has investigado en ese tema. No es un invento de los musulmanes, es anterior, como pasa con muchas cosas, que en un lugar de culto o con un objeto de culto, el siguiente culto que aparece, la siguiente religión, se lo queda. Sí, se lo apropia, muy buena palabra. Y aquí cabe preguntarse de nuevo, ¿qué hace Cibeles en el núcleo, en el lugar, uno de los lugares más importantes y más transitados de Madrid? Bueno, pues te comentaré que en el caso de la arquitectura de la época de Carlos III, o sea, aquí entra la Cibeles y muchas otras cosas más, como la Puerta de Alcalá, son monumentos que están fuertemente cargados de magia, podemos decirlo casi con estas palabras. Y hay muchos expertos en la arquitectura de la época de Carlos III que piensan que en absoluto son simplemente objetos decorativos. Para empezar, la Puerta de Alcalá, lo hemos hablado en este programa, hubo y hay las cuatro virtudes cardinales, y este es un amuleto que hizo Carlos III para proteger Madrid en tiempos difíciles. Fíjate si ahora no son tiempos difíciles con todo lo que hemos pasado en Madrid, siendo también capital del coronavirus. Pues además de esto, según escritores como José de Cora, que tiene un libro que se llama La navaja inglesa, pues allí especula con que nada se hacía en el siglo XVIII por motivos puramente estéticos, y dice que cree que buscaba una especie de talismán a favor de su reinado, Carlos III, y ya de paso, pues que protegiera la ciudad la diosa Cibeles, y para eso eligió una diosa madre antiquísima. Fíjate lo fácil que sería hacer una representación de ángeles y de la Virgen María, que también hay muchas por Madrid, pero no, eligió a la Cibeles. Y esto es muy, yo creo que es muy interesante, y es lo que decíamos con la Kaaba, que aquellos símbolos y dioses que vienen funcionando desde hace muchos años, lo que se hace es que a veces pues se les cambia el nombre, se les cambia el tipo de festividad o lo que sea, pero la esencia permanece con el paso de los tiempos.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bueno, y como decimos, el cristianismo fue una de esas religiones, y ahora podemos ver que el Islam también. El Islam, que además es posterior al cristianismo, tomó cositas de las zonas por las que pasó. Como por ejemplo, qué interesante esa historia de Mahoma derribando todos los ídolos que había en la Meca, pero quedándose con esa piedra cúbica, con esa Kaaba, con ese supuesto meteorito, porque es un enigma total, porque no sabemos qué hay debajo del cubo de tela, pero se piensa que sí. Y el cristianismo pues hizo lo propio con estas estructuras de piedra. Vamos a poner un corte que nos cuenta Jesús Callejo algo sobre este tema.
evidentemente el cristianismo no le gustaba nada que se adorara a las piedras, ¿no? A esta creencia que se asociaba mucho a lo pagano y a lo politeísta, no lo olvidemos, porque estamos hablando de épocas donde no solo había un dios, sino que había muchos dioses. Bueno, es cierto que el cristianismo poco a poco fue adoptando este tipo de creencias, no las podía erradicar del todo, o además hubiera sido un error. Entonces, lo que hizo fue ir asumiendo muchos de estos cultos a las piedras, asociándolas a divinidades que tenían que ver dentro del ámbito cristiano. Pongo un ejemplo, las vírgenes negras. Me consta que muchas de esas vírgenes negras, como piedra negra, eran metilos, eran meteoritos que ya tenían una adoración previa, por ejemplo, en Egipto, porque muchas de esas vírgenes negras se sabe que su taller procedía de Alejandría, y las convierten en divinidades cristianas católicas, que son vírgenes con su niño, vírgenes negras, con lo cual tienen un carácter esotérico diferente, vírgenes adoradas, por ejemplo, por los templarios, y vírgenes que luego se colocaban en criptas, en lugares oscuros, en lugares húmedos, en lugares donde no penetrara la luz y que representara de alguna forma la cueva, ¿no? Poco también asociadas a esa divinidad materna, que con el tiempo también pues intentaron asimilar cultos a diosas paganas como Rea, como Cibeles, como Artemisa, que en el fondo es esa representación también de la Virgen generadora de vida, ¿no? Si hacemos caso un poco a esa teoría de que las vírgenes negras proceden de Egipto y sobre todo de Alejandría, muchas de esas representaciones de vírgenes negras eran representaciones de Isis con su niño, con Horus, y también a su vez asociadas a esa materia prima que eran los betilos, los que habían caído del cielo. Por lo tanto, se intentó erradicar a los que veneraban a las piedras, pero por otra parte se intentó asimilar ese culto a la nueva religión imperante a partir del siglo IV, que era el cristianismo.
Total, Jorge, que al final podemos decir como resumen que todo estaba inventado ya.
Sí, realmente sí. Es curioso, también hay que recordar los textos sibilinos en las guerras púnicas, que esa piedra de Cibeles, esa piedra talismán, fue reclamada por Roma para poder eso, que sirviera de talismán para vencer a Aníbal, ¿no? Entonces, allá que se fue Roma a buscar al monte la famosa piedra de Cibeles para que les ayudase, no les bastaba con Zeus y los otros dioses, que tenían que apropiarse de la piedra de la Cubeledo, que dio origen a esta diosa, y es muy curioso, ¿no? Como incluso en esos textos sale nombrada Cibeles y como Roma es cuando se apropia un poco de la imagen de la diosa Cibeles, la convierte en Rea, después aparece Deméter y tantas otras deidades que son apropiadas unos a otros para al final ser lo mismo realmente, claro, ¿no? Diosa madre, diosa de la fertilidad, de las estrellas, de la luna, de la agricultura, de las cavernas, de la vida y de la muerte. Y realmente pues es bonito ver que se asocia el cielo con esas con la piedra, venga de las estrellas o sea la piedra, nuestra propia piedra, ¿no? De nuestro suelo. Cómo se asocia lo estelar con lo terrenal. Y hay que recordar, por ejemplo, la carrera que de Atalanta.
Sí.
¿No? Como que, bueno, pues suelta unas manzanas de oro, ¿no? ¿Qué material, qué piedra más que represente más al universo que el oro, que fue creado al principio del universo? Cualquier pieza de oro que tenga cualquier oyente en su mano, en un anillo, en unos pendientes, tiene el origen del universo. Entonces, yo veo el oro de una manera muy mágica y muy mística, y cada vez que veo no solo algo de oro antiguo, sino algo de oro moderno, digo yo, ¡buah! Esto tiene la edad del universo, ¿no? Entonces, quería puntualizar esto y dejarlo un poco,
bueno,
así, un poco poético.
Y por ejemplo, el oro es un metal muy preciado para la alquimia, es uno de los grandes metales y es la purificación, básicamente. La piedra filosofal era capaz de convertir cualquier material menos noble en oro. Y además tenemos que decir que efectivamente el relato que comentaba Jorge es lo que podéis ver en la fuente de Madrid, que vais a ver a Cibeles en un carro tirado por dos leones que cada uno mira en una dirección distinta. Esos dos leones solían ser dos personas, Hipómenes, un hombre muy valiente, y Atalanta, una sacerdotisa, dicen, de la diosa Diana, o sea, por lo tanto, una gran cazadora y una mujer muy veloz. Entonces, decía la leyenda que aquel hombre que fuera capaz de ganarla en una carrera conseguiría conquistar su corazón, pero si perdía la carrera, lo pagaría con su vida. Entonces, bueno, vino Hipómenes y con ayuda de Venus le dijo una estrategia: oye, cógete unas manzanas del jardín de las Hespérides, que son mágicas, son de oro, y esa va a ser la debilidad de Atalanta. Cuando estéis en la carrera, las vas lanzando y ella tendrá que agacharse constantemente a recogerlas. No va a poder resistirse. Y mientras tanto, tú ganarás ventaja y ganarás esa carrera. Total, que ganó la carrera, ganó su corazón y se fueron a tener relaciones a un templo de Cibeles. Mala idea, porque apareció por allí la diosa que no le gustaba que mancillaran su templo. Recordemos que es la diosa de las castraciones. En su honor se hacían orgías, pero en determinados lugares, y un templo era un lugar sagrado, lo mancillaron. Pues su castigo fue condenarlos a convertirse, metamorfosearse en leones, los dos leones machos, y cada uno mirando a un lado, y aquí les vemos en Madrid obligados a tirar del carro de Cibeles. Que también, Jorge, esto tiene algo que ver con que Cibeles, encarnando los leones a las fuerzas de la naturaleza, Cibeles, tirando del carro, lo que está haciendo es que es la guardiana de las fuerzas de la naturaleza.
Ciertamente.
Y hablando de piedras, me decías que me traías una historia muy interesante. Yo sé muy poco de este tema, pero se veneran muchas piedras. Y se veneran piedras en muchos lugares. Y hay piedras que tienen mucha magia y muchas leyendas a su alrededor. ¿Va a contar Jesús algo sobre piedras veneradas en España? Y retomas tú con esa que se llama la piedra del destino. Vamos a escuchar a Jesús.
La verdad es que hay bastantes. De hecho, yo tengo varios libros, ¿no?, donde menciono multitud de estas piedras que han sido adoradas por distintos motivos. La litolatría es un culto genérico, ¿no?, de todo el mundo. En España tenemos los nuestros. Lo que yo he intentado siempre es hacer referencia a los distintos fines ocultos que se hacen con las piedras, porque no todos hacen con lo mismo. O sea, aquí no tenemos una caaba, no tenemos un meteorito como en la Meca, ¿no?, donde lo adoremos de esa forma, en fin, casi tan fanática. No. Aquí tenemos piedras que muchas de ellas tienen que ver con la fecundación, o sea, piedras fecundantes, donde dice el ritual que si una mujer se frota o la toca, solo por el mero hecho de tocarla, del contacto, puede quedar embarazada. Entiendo que también haciendo otro tipo de ejercicios más gimnásticos. Pero esas piedras están asociadas, por una parte, a cultos supersticiosos, cultos fecundantes, y hay multitud de ejemplos que podríamos poner, ¿no? Y ya digo que, no sé, que me remito a una de mis obras, que es La España Fabulosa, donde dedico un capítulo extenso solo a los lugares en España donde se encuentran estas piedras fecundantes y los rituales que hay que hacer específicamente para que esa mujer se quede embarazada. En el Museo, por ejemplo, de Almargen, en Málaga, hay un ónfalos, hay una especie de betilo, hay una especie de piedra ya venerada en el Neolítico, donde tiene esas mismas consideraciones fecundantes. Y luego hay otro tipo de piedras con las que se construyeron altares, es decir, piedras que ya estaban consideradas sagradas pues, en la época pagana, construyes altares que forma parte de una iglesia, de una ermita, y existía la superstición de que si tú absorbías, comías, bebías el polvo de Ara, que se llamaba, es decir, era rascar el Ara, ese altar que ya de por sí tenía una piedra sagrada, y la mezclabas con algún tipo de bebida, eso te curaba determinadas enfermedades. pero siempre con esa función, ¿no?, de que la piedra tiene una especie de espíritu que te puede prolongar la vida en momentos determinados o te puede salvar tu alma en otros momentos. Siempre la sacralidad alrededor de la piedra y los distintos usos que se han tomado alrededor de la piedra. En otros casos se hacía petroglifos, o sea, con piedras determinadas, muy sagradas, se hacían petroglifos a la hora de plasmar determinados ideogramas, determinados símbolos, símbolos solares, en la piedra que ya de por sí era sagrada. Y entonces todo eso hace que el lugar donde se han encontrado estos petroglifos, donde se han encontrado estos menhires, sea un lugar santo, un lugar sagrado.
El hallazgo de una piscina en la que se realizarían sacrificios probablemente de toros, sangre de toros, ha llevado a pensar que Santa Eulalia de Bóveda, en Lugo, fue un templo dedicado a Cibeles en su origen. Fue muy censurada por el cristianismo porque su culto tenía mucha fuerza en España y acabó por cristianizarse a la diosa. Señala Cora, antes de apuntar, que casi todas las representaciones más antiguas de Santa Eulalia eran en origen Cibeles. Cuenta la tradición que la santa vivió entre los siglos 3 y 4, era una joven que enseñó y aconsejó a los niños y a los más necesitados y al morir vieron salir de su boca una blanca paloma. Se la relaciona por ser la protectora de las aves y hasta por el nombre de Eulalia, la bien hablada, la que haría referencia a una de las características de Cibeles de la que se decía que respondía bien en los oráculos. Bueno, esto es muy interesante. Lo dice también el escritor José de Cora en la Navaja Inglesa. Y esto es muy interesante, Jorge, porque hay muchas iglesias, muchas ermitas, sobre todo en el norte, Asturias, País Vasco, Cantabria, Galicia. Hay muchas ermitas que están edificadas sobre antiguos templos paganos.
Sí, y también lo que decía Jesús Callejo, ¿no?, de que ciertas piedras ya fueran vetidos o piedras consideradas mágicas por algún motivo, por alguna historia o intrahistoria cultural, que se usaron para tronos, ¿no?, o en lugares sagrados, uh-huh. como es la piedra del destino, la famosa piedra del destino, ¿no?, que hoy en día está en la abadía de Westminster y que fue robada por Eduardo I de Inglaterra cuando saqueó la abadía de Scone, para apropiarse de esa piedra, ¿no? Piedra que hay que recordar que hablan de esa piedra en el Génesis y según cuenta la mitología cristiana, pues que Jacob pues apoyó en ella su cabeza y ahí pues tuvo los sueños con la escalera de Jacob y todo esto. Entonces, volvemos a lo de antes, o sea, ¿por qué una piedra, no? ¿Por qué una simple piedra en unas culturas, en religiones, han movido algo dentro de la gente, ¿no? ¿Qué representa realmente la piedra para todas estas culturas paganas o no paganas? O paganas que después fueron adoptadas por y cristianizadas, como es en muchos casos, ¿no? Uh-huh. Y realmente, como te digo, esto daría para hacer un estudio largo y exhaustivo de los orígenes de nuestra cultura, de toda nuestra cultura en realidad.
Es que nuestra cultura está construida de piedra.
Y sabe Dios cuántas piedras hay por ahí, por el mundo adelante, de las que no sabemos o no tenemos noción y se veneran, ¿no? Realmente, uh-huh. o cuántas piedras mágicas, misteriosas que han llegado de los cielos se han perdido en la historia. Supongo que muchas, y que muchas han dado origen, pues, como es en este caso que estamos hablando, al mito, a la mitología de Cibeles, a tantas otras mitologías, ¿no?
Por terminar, que con estas palabras tuyas yo terminaba el programa ya, pero por terminar solo deciros unos pequeños datos de la fuente que tenemos en Madrid. Nada, que fue la idea principal fue de Ventura Rodríguez, el famoso arquitecto que a papel y lápiz hizo los dibujos, los esquemas de esta fuente y que quería compaginar la función ornamental con una función práctica porque de la fuente de la Cibeles se extraía agua para las viviendas, agua potable. De hecho, por allí discurre un arroyo subterráneo, lo cual tiene mucho que ver también con la diosa Cibeles, que baja desde la Castellana y que llega hasta la plaza de Cibeles, por Recoletos y demás. Y luego, además, deciros que antiguamente había... Solo el dibujo, sí. Fue Francisco Gutiérrez Arribas el que esculpe la figura de Cibeles, y luego el francés Robert Michel fue el que esculpió a los leones. Ya, bueno, de todas formas, hubo muchas manos trabajando en las Cibeles, pero estos son los principales. Y deciros eso, que en un principio había también dos fuentes chiquititas junto a las Cibeles, que eran un oso y un dragón, que podemos encontrar en el Museo de los Orígenes, hoy en día, y que de hecho fueron pasando por distintos sitios de Madrid cuando fueron quitadas en el año 1862. La fuente, como digo, es del siglo XVIII. Bueno, pues y por decir alguna curiosidad, Cibeles tiene una curiosa corona como con una especie de fortificación. Podemos ver una rana y una culebra, que casi nadie se fija en ella, y detrás vemos una especie de querubín que le han llamado un amorcillo. Bueno, una especie de querubín que tiene un jarro que suelta agua también, y todo el conjunto... Y con esto termino, Jorge, esto sí que es muy curioso, todo el conjunto, el carro, los leones, están posados encima de una piedra, que han hecho parecer como si fuera una especie de piedra salvaje. Así que todo el conjunto en sí, la base del monumento, es, como empezábamos el programa, una piedra una vez más, la piedra como elemento mágico. Jorge, antes de irnos, porque nos queda muy poco tiempo, pero no quiero que te marches sin que nos cuentes, Proyecto Shelley. ¿Qué tenemos entre manos y cuándo lo vamos a poder ver? Las cosas de Palacio van despacio, pero por lo menos, ¿qué es el Proyecto Shelley?
Bueno, el Proyecto Shelley es un libro del confinamiento, de esta primavera sin primavera, que hemos tenido por consecuencia del COVID. Y bueno, la idea surgió un poco en un juego de palabras cruzadas, de siete palabras, usando el siete como número mágico también, entre yo... una amiga de Italia que estaba pasando por un momento bastante duro con todo como golpeó allí el virus en Italia. Y entonces, bueno, pues un poco yo para tratar de sacarla un poco de esa rutina, de ese mogollón de información, de tragedia que se estaba viviendo en Italia y empezábamos a vivir aquí, pues le propuse escribir, que es lo mejor que hay para distraerse realmente. Y dije yo, bueno, pues nos cruzamos siete palabras, tú me dices siete, yo te digo siete, y en base a eso construimos un relato cada uno. Y le gustó mucho la idea. Bueno, realmente al final pues conseguí que su cabeza se fuera a otros mundos, por así decirlo. Y bueno, después un día me desperté y dije yo, ¿por qué no hago lo mismo con más gente? ¿Y por qué no editamos un libro entre todos? Y entonces fue cuando recordé a Mary Shelley y aquel confinamiento que sufrieron en 1816 con Polidori y toda esta gente, donde ahí pues nació Frankenstein, nació el vampiro. Y entonces ya como que me iluminé y dije yo, bueno, pues voy a hacer la propuesta en redes sociales y a ver qué sale de esto y a ver si se une gente al proyecto y cada uno, bueno, pues ya sin cruzarnos palabras ni nada, cada uno libremente que escriba su relato mistérico y hacer un libro que le llamamos pues Proyecto Shelley en recuerdo a Mary Shelley y en recuerdo también para nosotros de estos meses que hemos vivido, ¿no? y que pese a todo hemos podido crear algo y hacer algo bueno a pesar de toda la marea de negatividad, de tragedia que hemos vivido, de realidad al fin y al cabo. Y bueno, pues a punto está de ir a imprenta Proyecto Shelley, el libro del confinamiento, libro de relatos del misterio del confinamiento, y que se queda ahí un poco para el recuerdo, para la historia. Son relatos donde participa pues muchísima gente que ya ellos en otro momento ya hablarán cada uno de su relato. Y bueno, hay mucha variedad de historias, mucha creatividad en la gente y sobre todo eso, que ver que he conseguido transmitir el entusiasmo, como dice Iker, a toda esa gente y que están muy ilusionados todos con el proyecto Sailing, todos los 12 que somos, bueno, somos 13 y un fantasma, el misterioso sí. Danza Melea, y bueno, y espero que tendrá un precio también bastante módico, modesto, y bueno, decir que en un mes esperamos hacer alguna presentación en Madrid, y que la gente que sigue Madrid Misterioso y sigue nuestras redes sociales, que estén atentos porque intentaremos hacer un evento diferente, o varios eventos incluso, por aquello del aforo y estas cosas, y bueno, que va a ser una buena ocasión para, pues eso, reunirnos entre varios autores y poder llevar a cabo este libro de relatos de misterio. Creo que es algo que no se ha hecho mucho tiempo, sí se han hecho recopilaciones de otros libros o de otros autores clásicos, modernos, de terror, pero como esto no se ha hecho gran cosa, la verdad. Y bueno, menos ahora, en estos tiempos.
Pues nada, Jorge y yo, los dos, estamos ahí presentes en el libro con otros amigos más, y lo podéis leer dentro de poco. Os iremos informando de todo. Y nada, relatos que son hijos de su tiempo, relatos de misterio del confinamiento. Jorge, hablamos otro día de Gato Negro. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
No hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo Madrid Misterioso. Os mando un afectuoso saludo. Hasta la semana que viene. She gave me the queen. She gave me the king. She was wheeling and dealing. Just doing her thing. She was holding a pair. But I had to try. My deuce was wild, but my ace was high. But how was I to know that she'd been dealt with before? Said she'd never had a full house, but I should have known from the tattoo on her left leg and the garter on her right. She'd have
she played them hard. She could close her eyes.